Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Una de la tarde en punto, ¿cómo están? Comenzamos esta nueva edición de Ahora en Duna, el resumen de las principales noticias, las informaciones que se van comentando y que le llevamos a través de Duna y Duna.cl junto a Josefina Stavrakopoulos.
¿Cómo estás?
Bien, ¿todo bien?
Bien, qué bueno. Sí. Oye, 23 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 29, cielos totalmente despejados acá en la capital. Va a ser bastante calor durante esta jornada y se espera que se mantenga bastante similar para los próximos días acá en Santiago. En otras zonas del país donde nos pueden escuchar, Viña del Mar y Valparaíso también, ese calor, 24 grados de temperatura se esperan como máxima con cielos despejados. En Concepción se esperan 16, de hecho ya se alcanzó la máxima, acompañado eso sí de nubosidad parcial, mientras que en Puerto Montt y sus alrededores cielos cubiertos con chubascos débiles y una máxima que ya se alcanzó de 13 grados de temperatura.
Varios temas hoy, entre ellos, no hay cambio de gabinete. Lo descartó tajante, de lleno, claro, el presidente Gabriel Boric, y eso tiene implicancias, implicancias en su propio grupo. Recordemos que hay, desde los partidos políticos, intenciones de algunos ministros o ministras, subsecretarios, subsecretarias, de renunciar antes del 15 de noviembre para postular a un cargo parlamentario para las elecciones parlamentarias del próximo año. Sonaba la ministra Jara, el ministro Cataldo, quienes, luego de la declaración del presidente Boric, se les preguntó, dijo, bueno, o sea, no dijeron que fue porque él lo dijo, pero descartaban completamente, y que, como dijo el presidente Boric, necesitaba que sus ministros siguieran trabajando. Ojo que esto puede ser, en definitiva, que se quede el mismo equipo, pueden haber ajustes, un tema que está ahí bien presente y que también se da en semanas muy complejas para el gobierno, por el denominado caso Monsalve. Hoy estuvo exponiendo en el Congreso, hace un ratito solamente, la ministra del Interior, Carolina Toá, y dijo que el llamado a Monsalve, tan polémico, este de que fue días antes de lo que había mencionado anteriormente la ministra del Interior, que habló con Manuel Monsalve ante las dirigencias de la Policía de Investigaciones, fue legal y funcionó bien.
Sí. Sí, estaba viendo esas declaraciones, vamos a estar profundizando en eso en unos minutos más. Y también, por supuesto, vamos a estar pendiente de todo lo que pasa en Estados Unidos con esta jornada clave de elección. Ya muchos votaron mediante correo, pero hoy día ya las personas pueden ir a las urnas para emitir su voto. De hecho, hace pocos minutos atrás votó el candidato a vicepresidente por el Partido Republicano, J.D. Vance. Así que vamos a estar pendiente y contándoles el minuto a minuto de lo que vaya pasando en estas elecciones cruciales en donde se enfrenta Donald Trump frente a Kamala Harris.
De todo un poco, ¿quién ahora en Duna? Pero como siempre estamos acompañados por Antonella Zafiro. ¿Cómo estás, Anto?
Hola, Nico. Hola, José. ¿Bien? ¿Y ustedes?
Bien, todo bien. Cargada la pauta.
Cargada la pauta, sí. De repente empezaron a salir muchas noticias ahora.
De hecho, tengo otra que salió recién.
¿De qué?
El alcalde Codina renunció a la alcaldía de Puente Alto.
Así es.
Así que suena como carta parlamentaria también.
Totalmente.
Cosas que van saliendo.
Vamos al resumen, entonces.
Vamos al resumen. Actualizado.
El presidente Gabriel Boric descartó tajantemente cambios de gabinete y pidió a sus ministros centrarse en los compromisos actuales. Los ministros Nicolás Cataldo, Antonia Orellana y Javier Atoro ya afirmaron que no tienen intenciones de buscar una carrera parlamentaria, alineándose con las declaraciones del mandatario. La ministra del Interior, Carolina Toá, defendió el proceder de la PDI y de su propia gestión respecto al caso del ex subsecretario Manuel Monsalve. Toá subrayó que la llamada que se le hizo a Monsalve para informarle de la diligencia de la PDI fue legal y que no hubo ilegalidad en la solicitud de un informe de inteligencia. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, descartó presentar una acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Toá, por el caso Monsalve, argumentando que la responsabilidad recae en el presidente Gabriel Boric. Además, enfatizó que una medida de este tipo carecería de apoyo en la Cámara y afirmó que la UDI tampoco impulsará una acusación contra el mandatario respetando el mandato popular. Un estudiante de Limba herido en la explosión del 23 de octubre fue dado de alta, mientras que otros 20 permanecen hospitalizados, 6 de ellos en estado crítico. El establecimiento informó que el retorno a clases será progresivo y voluntario, priorizando el apoyo socioemocional y la contención entre estudiantes y profesores. Y Y en materia internacional, el día de elecciones en Estados Unidos comenzó con un empate simbólico entre Kamala Harris y Donald Trump en New Hampshire. Más de 75 millones de personas votaron anticipadamente antes de este 5 de noviembre. La apertura de centros de votación varía según el estado y se anticipa un posible retraso en los resultados. La votación en estados clave como Pensilvania, Georgia y Michigan es crucial para definir el resultado en una jornada de alta participación. Son las 13 horas con 4 minutos.
Gracias, Santo, que estés bien.
Gracias.
Nos vemos.
Bueno, lo comentábamos, el presidente Gabriel Boric de alguna forma alzó la voz en medio de toda esta expectativa sobre un posible cambio de gabinete que debería realizar por el éxodo de autoridades que van a competir en las elecciones parlamentarias del próximo año, teniendo en cuenta que el tiempo corre y por supuesto hay un límite. Pese a que La Moneda han tildado este ajuste como inminente, advirtiendo que la magnitud del mismo va a depender de los partidos oficialistas, hoy día lo que hizo el presidente Boric fue dar a entender que no se va a concretar un ajuste en su equipo.
Le he pedido a todos mis ministros que estén firmemente comprometidos con eso. Yo sé que hay muchas especulaciones y que se habla mucho de cambio de gabinete. No hay cambio de gabinete. Acá a todos mis ministros los quiero trabajando.
A todos los ministros los quiero trabajando, decía el presidente Gabriel Boric, que decía y hizo referencia también en este discurso que dio durante la mañana, que para enfrentar lo que se está haciendo, lo que está haciendo la ministra Toá, es tremendo el desafío y es combatir a quienes pretenden socavar la convivencia en Chile, que son los delincuentes, el crimen organizado, para seguir defendiendo los derechos de las mujeres, como lo está haciendo también la ministra Orellana. De alguna forma también, no solo dando a entender que no va a haber un cambio de gabinete, además de respaldar a ministras que estaban siendo apuntadas o que desde la oposición sobre todo estaban pidiendo que hubiese un recambio en ese equipo ministerial. Así que de alguna forma el mandatario cierra la puerta a un posible cambio de gabinete y dice: quiero a todos los ministros trabajando en terreno. Así que vamos a ver qué pasa, pero descartado por lo menos por parte del presidente Gabriel Boric un posible cambio de gabinete.
Y esto acto seguido tuvo consultas de la prensa a ministros que estaban en el punto de prensa que tenía el presidente Boric. Recordemos, fue una actividad por otro tema, digamos, era de hecho la puesta en marcha de la red de empresas Chile Cuida, y ahí fue que dijo justamente esta frase que descarta un eventual cambio de gabinete. ¿Por qué? Recordemos, se hablaba de cambio de gabinete muy tradicional después de las elecciones municipales, pero principalmente pensando en que aquellos funcionarios públicos de altos cargos que quieran postular a cargos parlamentarios tienen que un año antes dejar sus cargos, renunciar. Es decir, si quieres ser diputado, senador y eres ministro, tienes que dejar de ser ministro o renunciar antes o el 15 de este mes. Así que ese es el punto. Por eso en algún minuto se preguntaba hace un par de semanas, la ministra de Gobierno dijo, bueno, cambio de gabinete en la práctica va a haber o debería haber, justamente porque hay algunos integrantes del Ejecutivo que podrían aspirar al Parlamento. Claro. Y por eso tienen que renunciar. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente a los que suenan o sonaban, por lo menos hasta el minuto, como eventuales cartas al Congreso y que son ministros o ministras, se les preguntó y estaban justamente en punto de prensa. Por ejemplo, se le preguntó al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, sonaba fuerte para poder optar a hacer una carta parlamentaria al Partido Comunista. Dijo el ministro, no, mi única aspiración es poder ser un buen ministro de Educación, llevar adelante la agenda del gobierno. Y reveló que tiene muchas tareas por delante, estamos con el acuerdo de la deuda histórica, presentamos el final del CAE, el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, estamos tramitando además nueva educación pública que está bien avanzada. En ese sentido también se le consultó a la ministra de la Mujer y Equidad de Género ante la posibilidad de que fuera requerida por el Frente Amplio de poder optar a hacer una carta al Congreso, y en ese sentido también la ministra Orellana descartó la posibilidad luego de, no sé si ultimátum no es el concepto, pero sí el... Estate claro, digamos, del presidente Boric con respecto a que no va a haber un cambio de gabinete, para terminar con todas las especulaciones y con esta frase que tú decías, Jo, y escuchábamos también del presidente, quiero a todos mis ministros trabajando. De hecho, la titular de la Mujer y Equidad de Género dijo, siempre lo he descartado, nadie me lo ha preguntado. Nosotros vamos a continuar con las tareas que nos hemos propuesto como Ministerio de la Mujer. Ojo que la pregunta va de cajón también a otra integrante del Ejecutivo, la ministra Janet Jara, que sonaba muy fuerte también.
Sí, sonaba fuerte.
Sonaba.
Bueno, Oye, a propósito de todo lo que está pasando y también de esta presión que está ejerciendo la oposición para que salga la ministra del Interior, Carolina Toá, hoy día en la Cámara Alta hubo una comisión mixta encargada de discutir los detalles sobre el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad. Y a esa instancia, por supuesto, acudió la ministra del Interior, Carolina Toá, quien además de asegurar que la eventual cartera tendrá protocolos enlazados con la ley de inteligencia para que las autoridades no puedan solicitar informes sin la supervisión de otro jerárquico, a propósito de las gestiones que solicitó la PDI el ex subsecretario Monsalve, denunciado por una presunta violación, reiteró su defensa al actuar de las policías de investigaciones ante las órdenes que dictó, de hecho, el ex militante socialista a la jefa de inteligencia de esa institución. Y lo que decía la ministra Toá es que los que hasta ahora creen saber qué sucedió en este caso es que una autoridad pidió un informe de inteligencia, cosa que estaba en sus competencias hacer, y desde ese punto de vista la directora de inteligencia, por haber acogido esa solicitud, no cometió ninguna legalidad. Y complementó diciendo que el problema no es que la directora haya pedido una solicitud, sino que en el cumplirla hizo diligencias que eran del todo imprudentes. Era lo que decía la ministra del Interior, Carolina Toá, a propósito de este caso Monsalve, que la ha tenido bastante complicada durante el último tiempo y con una oposición que no descarta, de hecho, recurrir a una acusación constitucional a futuro.
Claro, no la descarta. Ahora ya hay voces que irían por el otro camino. De hecho, en una entrevista con Canal 24 Horas, el presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, cerró la puerta a presentar una acusación constitucional, el presidente de la UDI. Ahora, es una opinión que es mancomunada de Chile Vamos, según lo que hemos podido preguntar durante la mañana, al parecer, en gran parte sí. Pero ahora, ¿el Partido Social Cristiano o Republicano estará también en esa misma línea? El diputado Ramírez en esta entrevista en Canal 24 Horas decía que lo que apunta la crítica hacia Toá no es el tema Monsalve, sino el tema Monsalve apunta al presidente. Lo que apuntan ellos como crítica es el tema seguridad. Sí. Y de hecho ya se presentó una acusación constitucional que no prosperó en el Congreso por este punto. Así que uno entendería que por ahí va la línea que lo que dice el presidente de la UDI. Pero hay que ver, de la oposición no cayó muy bien, eso sí, lo que uno puede ir leyendo durante esta mañana, no. El no haber cambio de gabinete por parte de la oposición.
No, para nada. 1:11.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
En otras noticias del día, actualicemos lo que sucede con los estudiantes que estuvieron en este baño del Internado Nacional Barros Arana. Se actualizó el día de hoy el estado de los alumnos que resultaron heridos a causa de la explosión de un artefacto incendiario el pasado 23 de octubre. Según el MinSal, de los 35 que estaban afectados inicialmente, 20 continúan hospitalizados luego que uno de ellos fuera dado de alta. Buena noticia. Además, el ministerio especificó que no hay fallecidos y que 6 alumnos aún se mantienen en estado crítico. Eso por el lado del estado de salud de quienes estaban en esta situación. Recordemos que hay una investigación que está llevando también la fiscalía al respecto. Pero además, la pregunta que también ha estado dentro del internado es cuándo se restablecen las clases. Luego de una situación tan compleja que de hecho ya ha tenido críticas de lado y lado. El establecimiento educacional informó ayer que el retorno a clases va a ser de manera progresiva. El ingreso de alumnos se va a dividir por bloques desde hoy hasta el viernes 8 de noviembre. Según la rectoría de Limba, a través de un comunicado, los distintos niveles se van a ir sumando con el paso de los días. También va a ser un retorno voluntario, pues se entiende que hay familias y estudiantes que prefieren no asistir y no volver en lo que queda del año. Queda todavía, no tanto, pero queda. Ese es un tema, obviamente, que lo dejan a voluntad de las familias de los alumnos que, obviamente, impactados con esta situación y que tienen que ser investigadas porque es de tremenda gravedad. El objetivo de la vuelta no es un retorno a la normalidad de las clases, dijo Limba, sino al internado como un espacio de contención socioemocional y compartir entre pares y estamentos.
1:13.
Escuchas Ahora en Duna.
Oye, y el bajo crecimiento que ha registrado el país, la alicaída inversión y las altas tasas de interés siguen impidiendo el despegue de las colocaciones bancarias, las cuales redujeron nuevamente su dinamismo en septiembre, según el más reciente informe de la Asociación de Bancos. Y de acuerdo con este documento, las colocaciones totales disminuyeron 2,8% en términos reales respecto al igual mes del año pasado, profundizando así esta caída registrada en los meses anteriores. Y esta caída influyó sobre todo en el retroceso del crédito comercial, que experimentó una disminución de 6,1% real en 12 meses. En el segmento personas, El crédito de consumo mantuvo una variación anual negativa de menos 1,6% y el crédito hipotecario siguió perdiendo fuerza, registrando un crecimiento acotado de 1,9%. Así entonces, la ABIF dice que el crédito bancario sigue en una fase contractiva que ha resultado ser la más profunda y también la persistente en los últimos 30 años, más aún comparado a nivel internacional. Y es en ese sentido que dicen que la trayectoria del nivel del crédito bancario desde el inicio de la pandemia, normalizado por el PIB, decaída de nuestro país, si bien existe una tendencia global hacia un menor crecimiento del crédito en los últimos años, Chile ha estado permanentemente en la cota inferior de esta muestra, lo que indica que la caída del crédito local ha sido más profunda que de otras economías, tanto en comparación con la región como respecto de economías avanzadas. Y también dice este informe que el saldo de colocaciones totales se sitúa en 258 millones de dólares, de los cuales 133 mil millones corresponderían a créditos comerciales y 94 mil millones de dólares a créditos de vivienda. Otros 32 mil millones a créditos de consumo. Es este informe entonces que da la ABIF respecto a los créditos en Chile.
Oye, antes de ir a Estados Unidos, dame un segundito para actualizar lo que comentábamos al comienzo del programa. La renuncia de Germán Godina a la alcaldía de Puente Alto. Recordemos que él no podía repostular nuevamente, cumplió con los tres periodos, iba como candidata, que en su minuto hay un conflicto, hay que recordarlo, Carla Rubilar pierde ante Matías Toledo, pero renuncia el alcalde, porque podría haber sido el cambio y el traspaso de mando cuando llegara el periodo en que llega Matías Toledo. Esto fue en el Consejo Municipal y dijo, cito, mi renuncia obedece a la motivación de poder postular a un cargo de elección popular en el futuro. Así que, clarito que huele a parlamentarias. Totalmente. El futuro de Germán Godina, que va a ser efectiva la renuncia el próximo 15 de noviembre en 10 días más.
1:16.
En el 89.7 y Duna.cl, esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
¿Y nos vamos de lleno a Estados Unidos?
Sí, vamos con eso porque evidentemente termina el día de hoy las elecciones. Ha sido un proceso, evidentemente. Recordemos que en Estados Unidos está el voto por correo, el voto anticipado, está los estados péndulos, los estados claves, pero una competencia entre Kamala Harris y Donald Trump que todo apunta, si no se equivocan las encuestas, de que estaría ultra peleada.
Sí.
De hecho, está viendo declaraciones de el candidato de fórmula de Trump, J.D. Vance, quien dijo, gane quien gane, la mitad de Estados Unidos va a salir decepcionado de esto. Claro, porque está
Muy dividido,
50-50. Déjame contarte un poco lo que dicen las encuestas. De hecho, Real Clear Politics ha seguido las elecciones, recopilando diversas encuestas, captando preferencias, y habla de, en términos porcentuales, un apoyo hasta ahora de esto, Real Clear Politics, que agarra varias encuestas, digamos, 48,5% para Trump y 48,4% para Harris.
Mira.
Ahora, si te va varias encuestas, que veo aquí una recopilación que hizo EMOL, NBC News habla de un empate de 49% para los dos candidatos. Emerson, 49% también empate. El New York Post, empate 49%. Yahoo News, 48 contra 49, ventaja para Harris, al igual que IBC News y Ipsos. Estaba viendo Rasmussen Reports, ventaja para Trump, 49 contra 46. Ahí hay un despegue. Forbes y Harris X, ventaja para Harris, 49 contra 51. Y así. O sea, las que te dicen ventaja para uno y otro, pero con 2 puntitos porcentuales.
Sí, muy poco, suerte. Muy poco.
Y varios empates, ¿eh? Entonces también aquí están los estados como clave, Pensilvania, sí o sí.
Los bisagra.
Michigan, Wisconsin, Georgia, Carolina del Norte, Arizona y Nevada.
Mira, los primeros estados en terminar la votación van a ser los de la costa este. 6 estados, incluido el estado clave de Georgia, van a terminar de votar a nivel estatal a las 7 de la tarde, hora del este, y para las 8 se les habrán sumado 19 estados más y se va a publicar una oleada de datos. Los electores van a tener que tener bastante cuidado porque a esa altura de la noche se va a revelar poca información que sea más bien sustancial, a menos que la elección sea aplastante. Lo que hasta ahora, lo que hemos visto, no va a ser así porque está bastante dividida la situación que estamos viendo en Estados Unidos. Oye, pero hoy día no solo se vota el futuro presidente de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes por completo y un tercio del Senado. A 13 gobernadores de 11 estados y 2 territorios y una serie de referéndum que cada estado dedicó a poner en esta elección. A causa de la revocación de Roe versus Wade, el juicio que garantizaba a nivel federal el aborto en el país, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo ha vuelto de lleno al debate público y como tal también decenas de estados lo están discutiendo. Como cada estado tiene derecho a sus propios referéndum locales, hay algunos bastante particulares que van a tener lugar en paralelo con esta presidencial. En Colorado, por ejemplo, los votantes van a tener que decidir si se prohíbe o no la caza de trofeos, que son como las matanzas de puma o los linces, mientras en Maine verán si cambian o no su bandera estatal. O sea, hay una serie de referéndums que también se votan.
O sea, tú tienes la presidencial, punto uno. Tienes la Cámara de Representantes, o la parlamentaria, como diríamos nosotros. Y además tiene los referéndums de estatales, porque sí, aprovechan de que todos van a votar para agregar la preguntita, que creo que es muy lógico.
Sí,
dale.
Perdón, es que otro tema que también se vota son los sueldos mínimos. Mira, Alaska, Missouri, California van a votar si aumentarlo o no, con el último estado actualmente en $16 la hora. Además, Alaska y Missouri preguntarán en sus referéndums inicialmente los días que un empleador pueda sentarse en su labor por una enfermedad. Así que son varios los temas que van a estar votando. Colorado, Nevada, Oregon, Washington D.C. van a votar sobre la conveniencia de establecer dicho sistema en algunas elecciones. Alaska se va a pronunciar sobre si deshace de su sistema de elección clasificada. Así que son varios puntos, no solo la elección presidencial es lo que vamos a estar enfocados el día de hoy, que claramente es lo que llama, por supuesto, más la atención. Pero también es entretenido ver los referéndums que se están haciendo en los diferentes estados de Estados Unidos y, por supuesto, la renovación del Congreso en ese país.
Y eso es importante, la renovación del Congreso, que también, si es que llegara a darse, lo pongo muy en condicional, porque sabemos que las elecciones dan para todo y hay que esperar el resultado final, y esto no se va a saber hoy día.
No, o si probablemente no.
Madrugar el día de mañana, o como ocurrió alguna vez hace muy poco
2016
tiempo.
2016 o 2020, no me acuerdo, uno de los dos 2016, años, 2016-2020.
Fue como tres días.
Cuatro días después.
De
martes a sábado, tuvimos recién sábado el resultado de las elecciones.
Es que claro, son 200 años de un sistema indirecto de elecciones y con una polarización que se nota justamente en las encuestas y también en lo que se va escuchando. Pero ¿qué quería decir yo? La renovación del Congreso va a ser importante porque en el caso que se diera un empate, uno dice, ya, pues, ¿quién ganó? ¿Moneda al aire? ¿Cachipún? No. Aquí, de hecho, como es un sistema electoral y un sistema político de hace 200 años, existe la enmienda 12 que establece que la decisión será a través de una elección contingente que se realizaría el 6 de enero siguiente a las elecciones del nuevo Congreso. De esta manera será el Congreso encargado de designar al 47º presidente de Estados Unidos. Sería la Cámara de Representantes recién elegida la que elegiría al presidente, mientras que el Senado determinaría quién ocupa la vicepresidencia. Mira. Así que, ¿quién es más? ¿Republicano o demócrata? Pero eso es en un episodio hipotético de que hay un empate y hay que esperar a ver en qué termina todo esto.
Oye, solo una capsulita antes de terminar. El número de víctimas mortales en Valencia por estas inundaciones que se generaron ascendió a 215 personas. Así que muy lamentable lo que está pasando en España.
1:21 nos vamos. Por supuesto que seguimos muy atentos a todas las noticias del mundo, también las elecciones en Estados Unidos durante todas las próximas horas aquí en Duna y en Duna.cl.
Y les cuento que la Escuela de Administración UC, única escuela de negocios en Chile con la más prestigiosa y exclusiva acreditación internacional, la Triple Corona y la certificación BGA que avalan su calidad académica. En la Escuela de Administración UC, tu futuro comienza hoy.
Gracias por acompañarnos. Ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que tengan buena tarde.